Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano. Daniel. Una porquería de día, hay que ver. Que...
No les había preguntado, pero viene bien que espontáneamente se larguen a meteorólogos.
¡Inmundo!
Lo que pasa es que es difícil decir buen día en estas condiciones. Yo quiero una primavera de verdad ya.
Que me las devuelva.
Daniel Buquet, saludado también. Sigamos, Leonardo Costa.
Buen día. Mi abuela siempre decía que las primaveras eran la peor época del año porque eran ventosas. Siempre dice que era mejor el otoño.
Un poco ventosa además esta, ¿no? Un poco fría además por ahora, en estas primeras 24 horas. Y Ana Ribeiro, bueno, no sé si saludarte o no, porque te levantamos temprano hoy, te pusimos al teléfono 7:30, así que los oyentes ya te escucharon. Buen día.
Es cierto, buen día, buen día.
Les propongo que empecemos con el revuelo que armaron desde el viernes, sábado, domingo, incluso hoy, declaraciones que formuló en el diario El País Michel Bisiliac, asesor de comunicación de Antel. Críticas y respaldos ha habido de todo en estos días, y yo creo que lo mejor es que vayamos a el texto directamente, porque ni siquiera al título de la nota, porque el título ha sido objeto de controversia. Vayamos al texto, cuando, por ejemplo, el periodista dice: usted señaló en La República que Antel no pautará en medios que la ninguneen. Y Bisiliac contesta: si en un programa de televisión están hablando mal de Antel y están atacando a la empresa, no puede aparecer en la tanda de ese programa publicidad de la empresa. No sería lógico. Es como tirar la plata. Me puede pasar lo mismo en un diario, cuando un editorial habla mal de la empresa y en la siguiente página hay un aviso entero. Ojo, cualquier medio tiene la total libertad de decir lo que se le ocurra, pero yo tengo que tener la inteligencia de no salir al mismo momento donde se me está atacando. Cualquier problema que tenga Antel sale publicado en la prensa. Si eso mismo le sucede a Movistar o a CTI, jamás sale publicado porque son empresas privadas y directamente te levantan la pauta. Luego había una segunda pregunta. ¿Está amenazando a los medios? Y respondía Bisiliac: para nada. No se trata de boicotear ni presionar el trabajo periodístico. Cada medio puede decir lo que quiera, pero lo que estamos buscando es que exista cierto grado de equilibrio. No me ningunees cuando tenga una noticia importante para dar y me sacas una breve. Hay medios que claramente marcan una oposición política. Como Antel se presenta como el buque insignia del gobierno, cuando desde la oposición quieren pegar, lo hacen contra Antel. Cuando desde los medios opositores quieren mandar un misil por elevación para que le caiga a Astori, le están pegando a Antel. Lo único que haces es lastimar a una empresa del Estado y Antel tiene que evaluar dónde invertir en publicidad. Eso eran dos preguntas y sus correspondientes respuestas. Ese fue el foco de todo este debate. ¿Qué dicen ustedes, Daniel?
Bueno, yo no puedo más que estar de acuerdo con el señor asesor en materia de comunicación de una empresa que contrata publicidad. Dijo la cosa más sensata del mundo, dijo lo que hace todo el mundo, dijo lo que los propios medios toman en cuenta, es decir... No es solo un problema de las empresas. Naturalmente las empresas pautan la publicidad en programaciones de mediano plazo, digamos. Y obviamente no pautan o castigan a un medio cuando el medio en particular le pega palos. Pero en general los medios, además, se preocupan de no hacer coincidir las tandas de una empresa con espacios donde eventualmente esa empresa puede estar en cuestión. Esto es lo más... natural. Yo recuerdo incluso que en la época de la crisis del 2002 acá teníamos que convivir con tandas, con avisos bancarios, que por suerte los bancos pautan mucho en esta radio, y estábamos permanentemente hablando de los bancos, de la inestabilidad, y eso era un problema.
¿Era un problema en qué sentido?
Bueno, era un problema estar...
Para opinar, no.
No, para pautar la tanda, para tratar de que los avisos de los bancos fueran en un espacio que no coincidiera con el bloque donde se estaba hablando de la inestabilidad del sistema financiero. Entonces, yo lo que creo es que justamente ese tipo de cuidados, si interpreto bien lo que dijo Bisiliac, es un cuidado que deben tener por un lado la empresa y por otro lado los medios, ¿verdad? Porque además... lo que dice es lo más natural del mundo. Si vos pones un aviso en una tanda diciendo que tu empresa tiene tales y cuales virtudes y acto seguido en el espacio periodístico que sigue dicen que tu empresa es un desastre por tal o cual razón, efectivamente estás tirando la plata. Por lo tanto, es de mala práctica, de mala práctica comercial o de marketing, no considerar esto.
Seguimos con la ronda.
También es de mal gusto político referirse a los dineros públicos de esa manera. porque esto no estamos hablando de CTI, Movistar, o cualquier banco privado, estamos hablando del dinero que de manera abusiva nos sacan por los cargos fijos, la empresa pública, por responsabilidad de todos los uruguayos que votaron eso, menos yo no voté, por lo menos.
No, sé
que
el único,
Connie tampoco. Esto pauta de que las empresas públicas no deben pautar con un contenido que claramente de 6 millones de dólares, que en la torta publicitaria uruguaya es muchísimo dinero, de esta forma. O se manejan privadamente con un contenido, como dices tú, Daniel, que comparto, o dicen que son el buque insignia del gobierno. Ahí hay una contradicción absoluta. Demuestra y denota una presión indirecta a los medios, que no digo que sea su pensamiento, porque creo que no lo es, pero en el sustrato de todo esto, o como decía Wilson, sobrevolando todo esto, hay un contenido netamente fascista.
Yo creo que, digamos, esto lo que hace es hacer emerger o salir a la superficie lo que son los problemas del Estado empresario. El Estado empresario uruguayo, además, que tiene la peor de las características porque tiene vocación monopólica. Entonces, cuando uno es monopólico, es curioso, además, porque digo, el cóctel que hace Vizillac, que en este caso habla de un lado del buque insignia, que creo que la presidencia de la República debería definir cuál es su buque insignia. Las marinas no tienen 16 buques insignia. Acá parece que una vez ese es el Reforma del Estado, otra vez el Mides, otra vez era el Consejo de Economía del Gobierno de Nacional, y ahora era Antel. Yo creo que Antel no es el buque insignia. Antel es una empresa que es monopólica en el sector que se está contrayendo y desapareciendo de la comunicación telefónica, que es el sistema de telefonía básica, y es competidora muy eficiente. Yo soy cliente de ella en las dos ramas en donde compite. Soy cliente, bueno, compite más o menos en datos, pero compite sin ninguna duda en
compite mal en móvil,
telefonía celular. Bueno, yo soy cliente de ella. Pero digo, lo que no me gusta de ninguna manera es que luego de decir algunas cosas sobre la racionalidad de cómo se debe pautar publicidad, que es un tema completamente ajeno a la política, incursiona en análisis de los medios, ya no desde la óptica de los lectores, que es lo único que importa. Los lectores tenemos que poder acceder y los periodistas pueden escribir, y pasa a la siguiente etapa, que es yo conozco los medios que nos ningunean y a esos no les voy a dar publicidad. No es que lo dice de esa manera, pero lo deja insinuado claramente. Y la reacción, que me parece espléndida, es la del director, el doctor Carvalho, que rápidamente, en el mismo viernes, salió a desmentir el rol del señor Vizillac, que aparentemente lo que estaba era contratado como asesor de la comisión de adjudicación de la licitación que está en curso de la publicidad de la empresa, porque los dos contratos que tenían dos empresas importantes, multinacionales, que son los asesores de Antel Data, digamos, y Ancel, han terminado, han llegado a su fin y están llamando a nueva competencia. Eso me parece muy bien. El directorio ha dicho, no estamos en esta tesis, me alegro mucho.
Yo veo tres palabras claves acá y las relaciono de una forma que para mí la explicación es satisfactoria. Lo pongo a consideración de ustedes. Uno es empresa y el otro Estado. Empresas del Estado. Sin duda, las empresas se rigen por criterios de mercado que, como bien dijo Daniel, bien, son estos y son claros. Nadie cuestionaría que CTI o Movistar hicieran una cosa así. Ahora, al ser empresas del Estado, el Estado se supone que tiene como objetivo el bien común, y ante el Estado y para el Estado todos somos iguales desde el punto de vista del concepto de ciudadanía, instituciones y demás. La tercera palabra es comunicación. El Estado, a medida que es cada vez más un Estado que gerencia, un Estado que se debe permitir empresas, porque ya no puede ser el viejo modelo estatal que castiga y premia y nada más, sino que tiene que incursionar en más y más terrenos, ese Estado tiene que comunicarse muy bien con la ciudadanía para que se entienda qué es lo que está gerenciando. Yo creo que aquí lo que ha habido, este caso, llamémosle así, caso Vizillac, yo lo veo como un caso de comunicación neta. Él dijo quizás lo que es obvio. Lo que no debería haber hecho probablemente es decirlo, por eso salen rápidamente a desmentirlo, por un problema de comunicación. El Estado debe comunicar lo que está haciendo sin olvidar que es el Estado y que debe dar la sensación de ecuanimidad absoluta, de neutralidad absoluta. Aunque usted me esté pegando con un palo, yo publicaré igual en usted que en cualquier
porque
otro
tiene
medio.
Usted lectores, porque que tiene... es el único criterio racional para una empresa. El problema es la
No es el único criterio racional. A mí me hace gracia cuando desde una óptica liberal se le pega al Estado cuando boga y cuando no boga, porque dicen, no, las empresas públicas no sirven para nada porque son ineficientes. Ahora, cuando una empresa pública decide tomar medidas de eficiencia, dicen, no, no puede tomar medidas de eficiencia porque...
he criticado en absoluto, es más, elogio el llamado a licitación y las poner una base de retribución que no tenga nada que ver con la corporación de las agencias.
Vamos a aclarar el siguiente punto. La empresa Antel es una empresa comercial que gasta los dineros que cobra por el servicio que proporciona, que podrán cuestionar varios aspectos de las tarifas de Antel, pero no se trata de que Rentas Generales esté financiando Antel. Antel se financia con lo que cobra por sus facturas, ¿de acuerdo?
Tiene monopolio a nivel Estado.
Tiene monopolio ahora en un pequeño espacio del mercado de las comunicaciones. Tiene monopolio y aún así sigue siendo... Yo entiendo que haya gente que crea que no debe haber empresas del Estado y respeto mucho esos argumentos. Ahora, yo creo que no se pueden argumentar las dos cosas. Si hay una empresa del Estado, yo sí creo que el Estado puede tener empresas, no en todos los terrenos, en algunos, todo es discutible. Pero si tiene una empresa, tiene que actuar como una empresa comercial. Otra cosa es hacer una discriminación política. Yo no interpreté las declaraciones de Vicillac, a pesar de que el que tituló la nota quería dar a entender eso, como una discriminación política al medio, habló de espacios. Otra cosa es cuando habla de buque insignia y de Astori, no entendí lo que quiso decir. Ahora,
que hoy mismo vuelve a aparecer en El País, que fue el del reportaje en La República del 6 de septiembre, que es el que dio pie a las preguntas que le hicieron la semana pasada en El País. En aquella ocasión, el 6 de septiembre, Vicillac expresó que Antel estaba estudiando muy bien dónde pautar, ya que muchos medios han encarado una campaña muy dura contra Antel y sabemos que es perjudicial para nuestra imagen marcar presencia en un medio que te ataca o que favorece siempre a la competencia y a nosotros nos ningunea. Eso es algo que se debe evaluar en todos los organismos públicos y no se realiza, decía Vicillac. Y luego decía, es algo que estamos comenzando a evaluar, hay medios con los que ya hemos discutido este tema. Lo he conversado con el diario El País, por ejemplo, y con los canales de televisión. El tema es que cuando la empresa comete un error, se publica en la tapa o es noticia de informativo, pero cuando, por ejemplo, Antel resuelve eliminar la tarifa de larga distancia nacional, le dedican poco espacio. Tenemos claro que las malas noticias son más buscadas que las buenas. Hemos hablado con algunos medios sobre estos temas y contratamos a una empresa que analiza todas las noticias que salen publicadas, ya sean las buenas y las malas. Se están haciendo estudios muy precisos para cuando me reúna con un medio pueda ponerle en claro cuál es la situación. Decirle que la cosa viene volcada hacia lo negativo y plantearle ver por qué es así.
Yo creo que eso parecido, digamos, eso en Goebbels era una política comunicacional muy perfecta. Yo estoy creo que las empresas públicas pueden llegar a tener un rol. Ahora, lo que primero que nada estoy es en el manejo de los dineros públicos. Por mucho menos que esto, fueron acusados funcionarios en el pasado por abuso innominado de funciones, porque esto es directamente tratar en forma discriminatoria con dineros públicos, que no son del señor Vicillac, ni del señor Carvalho, ni ninguno de los que estamos acá, sino de todos los uruguayos, una pauta publicitaria. Yo me quería referir justamente a la nota de La República de esa fecha, que es la peor, porque es ahí donde está la esencia de lo que él piensa. El estudio de cómo piensa, cómo me critican, es terrible. Porque si yo soy el más crítico de una empresa, pero resulta ser que estos dineros públicos y soy el que tengo más audiencia, entonces ¿qué no vas a ponerme publicidad a mí?
Pero yo creo, algunos de ustedes lo han dicho ya, y el punto es, las empresas privadas suelen proceder así.
Pero no es dinero privado, es dinero privado, acá hay un monopolio.
Ahí está uno de los focos de...
Claro, porque no nos olvidemos de eso, acá hay un monopolio que le concedió al Estado, que la gente desconoce,
por cada llamada que yo hago a CTI,
pero,
a Movistar...
Pero perdóname, no ¿hay monopolios privados?
No.
Supongo que dirías...
No,
hay
monopolios privados.
Origen de ley. Origen de ley. No hay monopolio privado, origen de ley.
En todo caso hay monopolios privados naturales, que es diferente.
No, señor, las estaciones de servicio.
No, tiene nada que ver.
No son monopolios. Además, en todo caso se lo dio el Estado. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque lo dice. A cada cuadra tenés que estar y no podés estar a menos diferencia. Esto es el peor de los monopolios. Te voy a decir dos monopolios del Estado. No solo la telefonía fija. Es en la entrada y la salida que te cobran Tel por pasar por su red fija. Que es un abuso absoluto del derecho y de todo el reglamento de interconexión. Y que lo hace no porque el gobierno, porque reconozco que hay mucha gente en el gobierno que está en contra de ellos, sino por la lógica corporativa. Los gerentes en Antel tienen esa lógica. O pasás por Antel o no pasás por ningún lado. Ese es el tema. Y gracias a Dios Vázquez dijo en el exterior que Antel iba a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque la tecnología la va a pasar adelante y estos tipos van a
ir. Y porque Dios es liberal.
No,
porque existe tecnología inteligencia.
Tú decís el monopolio, la lógica del monopolio, todo debe pasar por Antel. Pero cuando yo viajo mucho al interior, ¿no? Voy a hablar porque saben que soy una parlanchina profesional. ¿Y qué sucede? Hay pueblitos que son tan chiquitos que solamente hay Antel. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros, que son empresas, dicen, bueno, aquí no vale la pena, porque son tan poquitos, que no se llega.
Ocurre con la señal de telefonía celular.
La señal de telefonía celular, por ejemplo.
El servicio universal nunca puede justificar la otra cosa. O sea,
vamos a dejar que Ana complete la idea.
Pero lo que te quiero decir es, ya que estamos poniendo muchas cosas sobre la mesa, y así debe ser una discusión, elementos a favor y elementos en contra, cuando hablamos de... obliga a que todo pase por aquí, recordemos que también cumple la función a veces.
Sí.
Veamos y discutamos exactamente en qué está fallando en esta ocasión.
Ana, no juguemos todo como un paquete. El asunto es una vieja historia, este debate ya ahora tiene 20 años en el Uruguay. Es decir, cuando uno tiene que hacer políticas sociales, las políticas sociales tienen que expresarse en términos económicos y financieros, de modo que yo sepa, para que Ongoroso, para decir una villa muy pequeña, sí, para que Ongoroso tenga comunicación como cualquier uruguayo de casi todo el resto del Uruguay, es necesario poner en el área de 25 kilómetros una radiobase. Esa radiobase está en el programa de inversión social del Estado uruguayo. No, eso no explica que a mí me tengan que Antel tenga que tener el monopolio sobre los 900.000 teléfonos básicos. Eso no lo explica. Y para los 275 habitantes de Ongoroso y los 25 kilómetros alrededor, es solo el costo de la radiobase. Entonces, el gran argumento, la UTE hacía lo mismo. La UTE hacía lo mismo hasta que vino la ley que estableció la libertad de competencia. Nadie ha salido porque todo el mundo, quizás, los que toman la decisión de inversión, dicen, no va a ser fácil combatir a la UTE. Pero está la ley de regulación del mercado energético que lo permite y puede cualquiera producir energía y suministrarla a la red de distribución. Entonces, lo que tenemos que hacer es discutir con el buque insignia de la reforma del Estado una buena vez estos temas y, por supuesto, no debemos confundir los roles. El rol empresario es una cosa y el rol político y el rol democrático es otro.
Hoy por hoy cada vez menos el éxito empresarial de Antel depende del monopolio de la telefonía fija. Ese es un monopolio natural. Ese es un monopolio natural. Está claro que la red, nadie va a atender una red paralela porque eso es a pura pérdida. Lo que quisieron los privados en algún momento es usar la red de Antel vender comunicación.
También, o sea, que debiera ser libre
que cada vez tiene, pero perdón, que cada vez tiene menos sentido, porque Antel también compite en larga distancia y como vemos que las tarifas de telefonía celular bajan, dentro de poco vamos a estar empatando entre fijos y celulares. Y el mercado va a ser abiertamente competitivo porque no vas a tener ni siquiera ventajas de usar un teléfono fijo. Entonces, yo creo que lo que Antel está haciendo es justamente diversificando su producción en función de la tecnología y volviéndose cada vez más competitiva porque ya el monopolio de la telefonía básica ni siquiera tiene un impacto relevante en las ganancias. Es decir, no genera ganancias monopolio.
Es el único que tiene impacto relevante. Es el único. No miraste nunca el balance de Antel. Es el único. Por eso mismo, las finanzas de Antel no son las mismas hoy que hace 5 años por la sencilla razón de que está sintiéndose los efectos de la caída del efecto de la telefonía básica.